agradecer a las autoridades presentes, civiles, militares y religiosas, pues su presencia y a todos ustedes. Ya son 17 años los que se llevan presentando los cuadernos de la Santa desde 1999. Y bueno, es algo que tiene una trascendencia que va más allá de nuestra localidad y a lo que parece que nosotros no le llegamos a dar esa importancia que sí le están dando fuera. Es una publicación pues que tiene un prestigio y tiene una difusión pues importante. Ya digo que están ustedes aquí y esta publicación pues se puede realizar gracias a ustedes, a los colaboradores, fundamentalmente también a los patrocinadores de la publicación y al equipo que coordina esta publicación, especialmente Juan Cánova Mulero, pues que es el arma de ella y la semilla que va siempre germinando y haciendo que podamos progresar en todo este proceso. Es un día de recuerdos también para nosotros, los miembros del patronato, bueno, pues porque hay algunos que ya no están entre nosotros, unos porque, bueno, pues están ya en presencia de Santa Eulalia y estarán pues desde su lugar viendo cómo hacemos esta presentación. Y en otro caso, pues simplemente pues sustitución. Ahora mismo ha habido unos cambios en el patronato. Deja el patronato que no el trabajo en torno al patronato, a la fundación, Josefina Gálvez y Pedro Marín Ayala, y se han incorporado pues dos nuevos patronos, en este caso pues Carmen Navarro y Juan Valero, pero bueno, pues seguimos pensando que estas personas que no están ahora mismo en el patronato sí van a estar muy cercanas en cuanto al trabajo que tengan que ir realizando. Pensamos hace un par de años también en la posibilidad de modificar un poco el formato de presentación de este acto, en el sentido de que fuese más cómodo para las personas que viniesen. Antes recuerdan que lo presentábamos entre semana y, bueno, pues por la tarde-noche, y hemos pensado pues darle un poco de posibilidad para que pueda venir más personal en el cambio, ya digo, que se realizó ya el año pasado presentándolo un sábado a las 6 de la tarde. Parece ser que en vista a lo que vemos ahora mismo desde aquí, nos está dando un poco la razón este cambio. Y bueno, pues siguiendo con ese cambio también, y para darle un poco más de, bueno, pues de entidad al acto, hemos contado con la colaboración, y queremos agradecérselo especialmente, del Coro San Agustín de Aledo, que nos van a interpretar ahora unos temas. Y bueno, pues una vez finalizado ya va a tomar la palabra el presidente del patronato, pues para decir unas palabras y lo que él crea conveniente al respecto. Entonces, ya digo, una vez más agradecer a todos su presencia, a los patrocinadores, a los colaboradores, al equipo de coordinación y ahora mismo, pues especialmente, ya digo, al coro de San Agustín. Entonces, cuando queráis, Alfonso, pues iniciáis las interpretaciones.
Buenas tardes. Gracias por invitarnos a cantar en esta bellísima ermita y ante la vecinal Santa Eulalia. En este acto cultural de especial tradición, somos el coro San Agustín de Aledo. Tres motivos entrañables componen nuestra ofrenda musical: a la esencia de los aires de Sierra Escuña, a la tierra de nuestras raíces, Aledo, al santuario de la Santa y a su principal símbolo, Santa Eulalia, patrona de Total. Sierra Espuña, aires de vida, te espera y abre sus brazos. Ella complace y emociona, se regala a la persona y la envuelve con sus lazos, y la coge del regazo de su germen y te inspira. Ella que calma y respira su paz y el fruto y sosiego. Sierra Espuña es consuelo, sus aires de vida.
Thank you. con las bellas canciones del coro de San Agustín de Aredo, que en el marco de esta ermita, la verdad es que es emocionante, sobre todo para mí, que es la primera vez que me estreno como presidente del patronato. Y tiene un significado especial que sea precisamente el coro de San Agustín, con la reciente visita de nuestra patrona Santa Eulalia a Aledo. Ese símbolo, que el símbolo de Santa Eulalia es, sin lugar a dudas, el que une a los totaneros de cualquier condición, por encima incluso de temas culturales o diferencias, lo que más nos une es Santa Eulalia. Con esa visita de Santa Eulalia y la estancia durante unos días en la iglesia de Santa María la Real de Aledo, pues nos da a entender que es un símbolo también que une a los pueblos, por encima de cualquier diferencia, y que Santa Eulalia es algo que trasciende lo totanero, que trasciende la comarca, y es un símbolo universal de lo que nos debe unir siempre. Yo quería comenzar porque tanto esas bellas canciones como el entorno y las fechas que se avecinan, el frío que hace ya, pues evoca recuerdo, evoca también a pensar en las personas que se fueron. Todos tenemos recuerdos. Yo recuerdo cuando subía con mi abuelo en el carro a la romería, y es muy importante. En este momento yo quiero destacar el recuerdo entrañable y cariñoso, sobre todo, a la figura de Juan Antonio Ñáñez de Lara, que este año nos ha dejado, y ha sido una persona ejemplar, un totanero ejemplar, sobre todo en el cariño que ha tenido a este santuario y a Santa Eulalia. Vaya por delante, en nombre del patronato, nuestro agradecimiento más profundo a esta persona, a este buen hombre, que tanto ha hecho por buscar las raíces de Totana, por profundizar en esa cultura, y sobre todo por el patronato y por Santa Eulalia, a la que era tan devoto. Yo quiero agradeceros sinceramente vuestra presencia esta noche en esta presentación de los cuadernos de la Santa. En tiempos que los recortes nos producen, o sea, esos recortes condicionan temas tan importantes como es la cultura, la investigación de los pueblos, las publicaciones que son importantísimas para el conocimiento de nuestra historia, el que durante 17 años, en estos tiempos tan complicados, se publiquen año a año este libro, porque es muy importante y de mucho contenido lo que tiene los cuadernos de la Santa año tras año, pues es digno de valorar en un pueblo donde prácticamente no se publica nada hace ya mucho tiempo. No se publica, a malas penas se publican libros, pero que esta publicación de cuadernos de la Santa marca ya una referencia clarísima en el pueblo de Totana, con la riqueza de sus aportaciones y de las personas que escriben. Como es natural, en nombre del patronato, nuestro agradecimiento a los colaboradores, a todas las personas que han colaborado en que se haga posible esta edición de Cuadernos de la Santa, a las empresas y a las instituciones que han colaborado económicamente para que sea una realidad. Sí, es muy importante, sin ellos no podría hacerse realidad esta publicación. También es de reconocer a los colaboradores, sobre todo a las personas del patronato que están día a día, que han estado trabajando tanto en la labor que es propia del patronato, en organizar los días que vienen de fiesta, y también en esta ingente labor de encuadernar, de repasar. Con todo el amor del mundo y todo el cariño, la edición de este cuaderno de la Santa, que este año yo creo que se supera a los anteriores, como el año que viene se superará casi con toda seguridad a este. Espero que disfrutéis de las lecturas. Son artículos para coleccionarlos. Yo los tengo coleccionados todos. Son para coleccionarlos y para releerlos constantemente porque son una parte de nuestra historia, unas aportaciones muy interesantes y además desde todos los puntos de vista. Es decir, es una publicación plural que refleja también el pensamiento de la sociedad totanera, de la sociedad, la pluralidad y la grandeza que tiene una sociedad como la totanera. Y qué más y qué menos, más importante, que precisamente sea en torno a Santa Eulalia de Mérida. De manera es que espero que os sea de vuestro agrado, que disfrutemos leyendo estos trabajos que se han realizado y que se reflejan en la publicación. Y para terminar, también porque este año ha sido un año de cambios en el patronato, no sé si el año pasado ya estaban los de la Iglesia, los representantes de la Iglesia, pero este año hay un cambio. Quiero, aunque ahora vamos a hacer un pequeño detalle, quiero agradecer en nombre del patronato, de una forma muy cariñosa y de reconocimiento público, tanto a Pedro Marín Ayala, que durante tanto tiempo está trabajando y que sé que va a seguir colaborando con el patronato y con otras muchas cosas más de Totana, y a Josefina Gálvez, que han estado hasta hace unos días colaborando activamente durante 4 años en los trabajos del patronato de la Santa. También la bienvenida a Carmen Navarro y a Juan Valero. Y mi deseo, espero que estos días esta publicación sea, disfrutemos con ella, también que pasemos unas buenas fiestas. Ya Santa Eulalia está preparándose para bajar el día 8, para que el día 8 sea recibida en Totana y pasar allí hasta el 7 de enero. Y mi agradecimiento más profundo por darme esta oportunidad de estar con vosotros aquí, dirigirme, y muchas gracias por vuestra asistencia.
Bueno, pues buenas noches, mientras que Paco, siempre tan gentilmente, Francisco Cámara de la Hermana de la Santa, se ofrece pues, por medios técnicos que muchas veces se me escapa. Pues nada, agradecerle la presencia de todos ustedes, también a las personas que han venido de fuera, agradecer al patronato de la Fundación La Santa por pues, la confianza que deposita en las personas que nos encargamos de la coordinación de cuadros de la Santa. Pues es una suerte poder contar con el asesoramiento del párroco de Santiago, con el apoyo de Pedro Marín Ayala, de Paco Mira, de Alfonso Espejo. Bueno, pues gracias a este grupo de personas que generosamente colaboran en esta coordinación, se hace mucho más duradero y más fácil la tarea. Y luego, indudablemente, presentar el cuadro de la Santa de esta manera, fundamentalmente, pues reconocer y homenajear a todos aquellos que con su dedicación y con su esfuerzo nos ofrecen cada año una perspectiva nueva, profundizando en diversos aspectos de nuestra historia, de la devoción a Santa Eulalia y todo lo que Totana es y significa. Como bien se decía en la presentación anterior, este año Cuaderno de la Santa llega a su decimoséptima edición. Recuerdo cuando tímidamente, allá por el año 99, comenzamos con esta andadura, gracias al esfuerzo y al tesón de Paco Velao, de don Rafael Ostey, que trato de recuerdo para todos nosotros, pues tímidamente comenzamos una andadura que pensamos que iba a tener poca vida, y gracias a Dios y al apoyo de Santa Eulalia, pues por aquí anda. Bueno, pues el cuadro de la Santa se abre con las palabras de nuestro obispo, don José Manuel Lorca Plana, invitándonos a vivir la trascendencia del año de la misericordia, este año jubilar que próximamente se inaugurará el 8 de diciembre, y bueno, él nos pide que nos convirtamos en testigos de la palabra. Saborear y realmente interiorizar y hacer. Bueno, y en la síntesis de la tarea de Paco. Un segundo capítulo, dedicado especialmente a Santuario, que lleva por título Santuario de Mérida, el fecundo fruto de su testimonio, en donde se, a través de 9 artículos y 3 poemas, pues se recoge el sentir, la devoción y el fervor de la Santuario. Y luego el tercer capítulo, que es el capítulo más amplio, esta vez consta de 22 trabajos, recoge la manifestación de la historia de Tortara, de sus gentes, de sus tradiciones. Es un capítulo un tanto heterogéneo, donde hay cuestiones de carácter lírico, cuestiones de investigación histórica, cuestiones de reflexión. En total, a lo largo de sus 264 páginas, son 31 personas las que se han implicado en la elaboración de este trabajo. Comienza a hablar de la Santa con el saludo del alcalde de Tortara, Juan José Cano, pues agradeciendo y valorando el trabajo que se ha dado de la administración de la Tierra Santa, como también presentando su firmeza de impulsar todos aquellos proyectos que puedan redundar en la mejora del santuario y la devoción sanitaria. Igualmente, finaliza expresando sus mejores deseos para esta próxima fiesta. Seguidamente, el párroco de Santiago, José Luis García, ya el presidente del patronato, pues desde un término pues, muy amplio, como es el nosotros, nos invita a que el acontecer del ser humano esté envuelto fundamentalmente en el acercamiento a los demás. Recordándonos que la entrega santuaria pues, es fundamentalmente por defender sus ideales, sus esperanzas, por defender la libertad religiosa. Es una invitación a ir en el camino. En el siguiente artículo, el mayordomo de la Santa hace memoria un poco de los principales acontecimientos que han acontecido en este santuario, dedicando unas palabras de profundo cariño a don Juan Antonio Yáñez de Lara, recientemente fallecido, y que tiene un profundo recuerdo para todos. Esta fotografía que aportamos, tuve la oportunidad de acompañar a la duquesa de Medina Sidonia en el año 2007 a visitar el santuario, aquella duquesa que apoyó cuando el problema de Palomares a la población almeriense, que le costó tanto a nivel personal, y Juan Antonio, pues con la elegancia, la caballerosidad, la presteza que le caracterizaba, pues se dispuso a presentar el santuario, a estar cerca de ella, y realmente que saber hablar de todo eso. Se fue encantada del procedimiento, de la acogida, y creo que era el mejor homenaje que podíamos hacerle a Juan Antonio. Por lo tanto, desde su generosidad, desde su pobreza, pues queda ese testimonio de siempre pueblo. También Rafael Ortega se centra en la significación de la visita de Santa Eulalia a la Virgen de la Vía de Aleo, que ha supuesto pues, un encuentro de fraternidad lleno de belleza. Igualmente, recoge algunos de los aspectos relacionados con la restauración del retablo barroco de Jerónimo Caballero, que con el apoyo del Ayuntamiento de Tortara y de la Consejería de Cultura se llevó a cabo recientemente, y la última visita que realizaron los amigos de Mérida. Por lo tanto, Rafa nos hace aquí una aportación importante de la vida de Santa Cruz. En el siguiente artículo, el párroco de Aleo, Sergio Morales Cánovas, pues manifiesta la gratitud y el agradecimiento de lo que es supuesto a nivel pastoral, desde la visita de Santa Clara a la Villa de Arena, ese revulsivo de esperanza, esa cercanía que todavía ha estrechado los lazos de fraternidad entre las dos poblaciones. Igualmente, el alcalde de Aledo, Juan José Andreu García, pues profundiza en la satisfacción por la grandeza de este acontecimiento, agradeciendo a Totana su generosidad por permitir que Santa Clara visite la querida y vecina población de Aledo, y muestra su gratitud al pueblo de Aledo por su acogida y entrega. Es algo que ha sido realmente grande, la apertura de corazón, de entendimiento, de cercanía, con que Aledo ha permitido a Santa Clara. El siguiente artículo, que saldrá cuando le parezca. Bueno, pues es un poco recoge algunos aspectos relacionados con las actividades que se han dado en la localidad para homenajear a Santa Clara. Ya estamos en el capítulo segundo, que es el dedicado precisamente a Santa Clara. En el primer artículo, una joven investigadora, María Costavile, pues plantea un interrogante que está ahí todavía un poco por desvelar, un interrogante que es, bueno, lleno de posibilidades, y es que la Orden de Santiago no hubiese tenido todo el protagonismo que nosotros le hemos venido asignando en la llegada de la devoción a Santa Eulalia, buscando el cauce y otro camino. Está en buenas manos esta hipótesis, y ella aseguró que en un sentido o en otro, ella llegará a un punto que no lo hará. En el siguiente artículo tiene la posibilidad de estudiar un documento que apareció muy frecuente. Diego Jesús Romero González, colaborador habitual de Padres de la Santa, y una persona fue profundamente enraizada y popular, pues profundizando en las raíces de su familia, que estuvo vinculado a través de los trabajos de carpintería por el santuario, nos presenta el trabajo de recuperación y utilizar el artesonado que se llevó a cabo en el año 1972, como continuación de un trabajo anterior. Seguidamente viene la parte dedicada a Leo Alfonso Gallego García, que ya ven ustedes que su prosa está llena de belleza, de lirismo, pero sobre todo de sinceridad y de corazón, nos cuenta con ese lenguaje tan agradable y acogedor que caracteriza a Alfonso, por lo que supuesto la presencia de Santa Bienal. En este mismo sentido, o complementando este sentido, aparece ahora un artículo de José María Gálvez Martínez, que es el director del Museo de Arte Romano de Mérida y presidente honorario de la Asociación de la Virgen y Mártir Santibularia, a quien le une unos profundos enlaces de amistad con Totana y especialmente con Juan Antonio, pues tiene un recuerdo entrañable a la memoria, al recuerdo y al compromiso que lleva a cabo Juan Antonio por difundir y profundizar en las redes claras. Una persona muy querida por nosotros, como es José Hernández Lario, el actual santero, que compartió los últimos años con Juan Antonio, pues con un artículo profundamente emotivo, nos recuerda esas vivencias aquí en el santuario, ese periodo final de la etapa de Juan Antonio, encajando perfectamente las dificultades de la enfermedad a la luz de la fe. Son testimonios que merece la pena conservar para nosotros y para la posteridad. Como decía, Isabel Romera sigue profundizando en lo que ha supuesto la presencia de Santa de Naredo, con un poema titulado Bajo un sol de oro, un poema ágil, agradable, lleno de ternura, lleno de encanto, pero también de profundidad y de expresión. Isabel es que nos ha descrito como una poeta de Honduras, que una poetisa de Honduras que merece la pena profundizar en su vida. Las palabras más hermosas, Joaquina Canovallana, que es una totanera que vive fuera de Totana, pero que ama profundamente a Totana y al santuario, y que cada año, cuando te deleita con unos textos profundamente líricos sobre experiencias vividas e imaginadas en el santuario. En esta misma línea se desenvuelve la poética de María Sánchez García, su poema Gracias por tus favores, Santa Niña, recoge la experiencia que ella ha vivido estos últimos años como hermana de la Santa, incorporándose a las afecciones. Y un segundo poema que dedica a Juan Antonio, pues eso comentábamos antes, la cercanía de Juan Antonio y su servicialidad, llegaba a la corazón de todos los que tuvimos la oportunidad de conocer. Morelita Cará, que también es una persona que trabaja con un gran mimo del lenguaje, pues en una metáfora llena de simbolismo sobre un río de agua, como relata, hace un rato de un viaje, simbolizando también lo que supone de frescura, de esplendor, la presencia de santularia en el trasfondo, esta tradición de mundo. María Dolores Rodríguez, con una inicia su trabajo con un texto dedicado a Díaz de Castro, la leyenda de los caballeros portugueses, viniendo de Portugal, llegan a Ledo, y por otra la devoción a santularia, está demostrada como una leyenda, ella la crea, la valora, y luego acaba con un poema lleno de encanto, se llama La Paloma y el Espíritu. María Dolores Rodríguez López se vuelca profundamente los poemas de la Santa, como la igual parte de nuestros colaboradores, en su obra, es una obra que está llena de ternura, de encanto y de bien. Entramos ya en el tercer capítulo de Poemas de la Santa, el más extenso, que abarca los 22 artículos que lo decían, y es una fundamentalmente cuestión en relación con nuestra historia, con nuestras tradiciones, con nuestra antropología. En este sentido, el primero de los artículos está preparado por Antonio Cano Bautista, que profundizando en los archivos de la catedral, pues establece las dificultades, a veces pues, los enfrentamientos entre la Orden de Santiago y el Carmelo de Cartagena. Esas situaciones en la tierra santiaguista, en donde a veces pues, el celo por guardar las prerrogativas medievales, pues lo contrasta un poco pues, con el deseo del obispo de poner un poco de orden en la vida de su iglesia. Entonces, Antonio Cano Díaz nos presenta documentos a escala de conocidos muy interesantes para profundizar en este aspecto de nuestro pasado. Un querido amigo conocido recientemente, que incluso que nos acompaña esta tarde desde Almería, Carlos Miguel de Arquieto, pues ha profundizado, él trabaja en la presencia de los agustinos y de Pequina, y curiosamente ha descubierto que son varios los totaneros que en el siglo XVIII y el siglo XIX pues se desplazaron hasta Filipinas para trabajar en la evangelización. Y uno de ellos fue Fray volvió a España en la creación y la construcción del colegio de los argentinos en Valladolid, un totalero que engrandece nuestro pasado, que engrandece nuestra historia y que se une al importante nudo de José Total que ha intentado su vida por la fe en los diversos continentes del planeta. Por lo tanto, agradecerle a Carlos esta interesante presentación. Ginebra Rosa, como continuación de un trabajo interesante, muy interesante, que nos ofreció el año pasado sobre el patrimonio del agua, geografía, el paisaje, todo lo que tiene que ver con ese importantísimo valor que supone el agua para nuestra ciudad, continúa profundizando en este apartado. Continúa ofreciéndonos pues, toda, con su prosa ágil, agradable, simpática, con su prosa muy bien documentada, pues lo que supone este importante patrimonio que a veces pues, no olvidamos demasiado, que lamentablemente desaparece. Siempre se hace una llamada a observarlo, animarlo y a mirarnos en él porque forma parte de nuestra identidad. Agustín García Martínez, un joven totanero interesado por todas las cosas que tienen que ver con nuestra tierra, ha conseguido rescatar dos bustos de la Carta de San Juan Bautista y San Anastasio procedentes de un antiguo retablo y nos ofrece con su visión, su perspectiva sobre esta recuperación del patrimonio. Por lo tanto, actuaciones de esta naturaleza son significativas y tenemos que valorar enormemente porque supone volver a nuestra raíz y no perder el interior. Otro de los colaboradores, este caso es un grupo, se llama Arqueología Express, en el que Ginés Calva, Domingo Espinosa, Maricarmen Navarro, Laura Sánchez, María José de la Escuela, profundizan en lo que supuso la epidemia de fiebre amarilla de 1811. En el siglo XIX, la fiebre amarilla, pues de una manera recurrente, de una manera constante, iba llamando a la población y castigando a la población, no solo totalmente, sino de la población española. Bueno, pues ellos nos relatan aquí pues cómo afronta el concejo el problema de la epidemia, qué medidas se llevan a cabo, incluso el concejo de traslado al Santuario de la Santa, pues para un poco poder seguir con la dirección de la localidad y alejarse un poco de las formas de infección, y cómo también el centro, lo que es el centro sociocultural La Caja, se convierte en cementerio en ese momento. Un trabajo realmente significativo. Francisco José Miran Martínez, una persona muy interesada también por nuestra historia, un joven inquieto, profundiza en lo que supone la Guardia Civil a nivel local, pero sobre todo a nivel local, y presente y pronta en total, desde el verano, incluso la existencia de algunos militares que desconocemos, por ejemplo, el general Juan Acosta Muñoz, que había tenido responsabilidades en este importante cuerpo de seguridad del Estado en el año 1873, que era totalmente desconocido para nosotros, gracias a su investigación hemos podido recuperar. También un homenaje hacia el general Hernán y hacia el general Corazuente, reconociendo todo lo que la Guardia Civil significa para nuestra historia y para nuestra identidad cultural y de seguridad. Mateo García, director oficial de la ciudad de Totana, pues en un apartado de un artículo que él titula Evocaciones, nos recuerda su experiencia en el santuario y nos ofrece algo muy curioso, lo que era el poco de los quintos donde se sorteaban aquellos totaneros que tenían que ir al servicio militar y algunos de ellos tenían que ir a África, incluso en los años del conflicto en el norte de África. Lamentablemente este abaratejo desapareció, pero él, su curiosidad y su capacidad de visión de futuro, pues conserva esta fotografía y queremos agradecerle que le haya puesto a nuestra disposición y a la disposición de Total. José Antonio Marín Mateos, que es el único oficial de Cindín, hace una visión de un repaso por el fútbol de Total en la década de 1920. Realmente que el fútbol tiene un importante recambio en nuestra localidad y que, bueno, pues esos albores del fútbol en Total, pues también están llenos de esfuerzo, de dedicación, de luchar contra la violencia. Y José Antonio recoge esa experiencia. Y él, con esa prosa tan agradable y profesional que le caracteriza, pues con una prosa muy culta, realmente, pues que llega al corazón, pues nos relata un estudio sobre algunos relojes. De la parroquia, el reloj de sol que tenemos en la 12 de Santiago y otros relojes que tenemos por el entorno, pero acompañando esta experiencia no solo con su capacidad, sino también pues, con convivencia, con experiencia, aportando vida y humanidad a este trabajo de investigación. María José Valenzuela continúa este año con un trabajo que había iniciado en los barrios de la Santa el año pasado, el estudio de nuestras calles, de paseo por las calles de Totana. Pero fue también un instituto de anécdotas, de acontecimientos que tienen que ver pues, con ese ocurrir del día a día de nuestra localidad, con el pasado, muchos de ellos lamentablemente desaparecidos. con Miguel González, con motivo de la celebración del 30 aniversario del IES Prado Mayor, pues refiere a lo que supone en la historia de nuestra localidad y en nuestra realidad educativa la existencia de este centro que, pues, junto con el IES Prado de la Sierra, pues son el referente educativo de secundaria y de básico de bachillerato en nuestra localidad. Entonces, se refiere también a otros centros que están trabajando con decisión, con ganas y con interés en profundizar esto en el proceso educativo. Lo mismo que no sea en la escuela, profundizando y trabajando en los aspectos donde él realmente conoce, se siente bien, pues estudia, va a conocer una serie de petroglifos que la comarca de Guadalquivir, toda la zona de Lorca, ha podido descubrir, pues los analiza, los estudia e incluso los compara, o sea, un cierto simbolismo que podrían tener estas formas prehistóricas, incluso el paleolítico medio superior, y que él intenta, pues, buscarle una interpretación. El equipo de arqueólogos del proyecto Bastida, pues este año nos regala un trabajo pues realmente interesante sobre lo que supone todo el proceso de difusión científica y mediática de la Bastida, no solo en lo que es el yacimiento en sí, sino todo el proceso que lleva a cabo de difusión a nivel general, que también está siendo un trabajo profundamente revelador. Pues agradecerles esta interesantísima forma. Un grupo de arqueólogos, José Antonio González, Juan Antonio Camille, Verónica Cantecondo, pues profundizan también este trabajo sobre los orígenes de Totana en la excavación de las cabezuelas. Ellos han tomado con un profundo interés este trabajo. Se han hecho ya, que quiero recordar, dos etapas de excavación en el yacimiento de las cabezuelas dirigidos por ellos, y lo que está intentando es sistematizar ese asentamiento ibérico, también algo de tipo islámico, y ver un poco pues, qué extensión y envergadura tuvo el asentamiento de la cabecera. Pues también un poco recordarles que en los próximos días, como el de la fiesta de Santularia, pues este equipo va a ofrecer sus aportaciones en una conferencia que creo que se va a celebrar en el centro de la cárcel. Por lo tanto, apoyar este trabajo con nuestra presencia y con nuestra compañía realmente es interesante. Otra joven investigadora, en este caso bióloga, Mira Pérez, nos hace un interesantísimo inventario de la flora y de la fauna del yacimiento de las cabezuelas y de los alrededores, un estudio pormenorizado, minucioso, que de alguna manera pues, nos acerca a la realidad paisajística y natural de esta zona tan emblemática de nuestra localidad. Otro joven investigador, como ven, es muy agradable saber que pueden entrar a Santa, recoge las inquietudes de muchos jóvenes totaneros y además se van incorporando pues, con ganas, con un gran agrado. A estas colaboraciones, Alfonso Tejedor estudia al detalle esta fotografía que todos conocemos, que había sido publicado varias veces, pero que probablemente ninguna vez nos habíamos detenido a ver el significado. Pues él profundiza en los personajes, en los detalles de la vestimenta, en lo que se fija cada uno de los textos. Se ha entrevistado con los familiares que todavía vive de la familia, tiene que ver con la familia de José Manuel del Bodo, del pueblo de los alfareros, y se centra también un poco en la figura de Fernando Navarro, recuperando algunas de las piezas que Fernando Navarro utilizaba en el relato de la fotografía. Por lo tanto, son aportaciones que realmente pues es un grande de nuestra historia y nos llenan de gozo poder disfrutar de ello. Un joven de la vecina ciudad de Lorca, Juan Antonio Fernández Rubios, que ya viene colaborando con nosotros durante algún año, este año estudia la política de Emilio Mora. Ya Jiménez Rosa nos obsequió hace unos años con un libro súper interesante con la obra de recuperación de la obra de Emilio Mora, pero ahora lo que hace Juan Antonio es estudiar Emilio Mora desde el punto de vista literario. Él es profesor de literatura y, por tanto, desde esa perspectiva hace un estudio en profundidad de estos versos de Emilio Mora. Pues también agradecerle su interesante aportación. María José Valenzuela, con esa delicadeza que le caracteriza, tiene un homenaje a un poeta, a un payaso, que probablemente en un sitio que pasaba por Montana fallece de la localidad. Lidia con su poética, pues siempre una poética que nace del corazón, pues le dedico unos versos profundamente entrañables. Dos jóvenes hermanos, los hermanos López Carrera, Jesús y David, hacen un relato profundamente curioso, sobretitulado La última loba de Sierra Escuña, un relato basado en el testimonio de una persona que vivió durante mucho tiempo en la sierra, pero detrás de ese relato lo que realmente existe es el profundo amor que estos hermanos tienen por la sierra, su dedicación, su compromiso con con todo lo que significa ser Cataluña, es muy de agradecer y me consta porque lucha a la gente por su conservación y que la lleva muy, muy enraizada en su corazón. Por lo tanto, es un testimonio de ese cariño hacia Cataluña. Y finalmente, Juan Valero Sánchez, pues desde la profundidad, de la reflexión, de filosofía, un hombre con un espíritu profundamente intenso, pues reflexiona sobre esta obra de Albert Camus, el primer hombre. Él dice que el primer hombre bien podría ser el hombre que viene, que queda por venir, el que asienta su perfección en la apertura del alma. Por lo tanto, una perspectiva esperanzadora dentro de la obra, pues también llena de misterio y a veces llena de fatalismo, de Albert Camus, en el que se acerca al valor del amor e incluso al testimonio de Dios. Por lo tanto, es un relato para el texto, para saborear y para leer la tranquilidad. Y ahora viene un poco por el ámbito de los agradecimientos. Multitud de fotografías de las que aparecen en esta edición, que son de Cotala.com, de García Ponce, de Línea Local, e incluso agradecer a AJ, el esfuerzo que ha hecho para el diseño y la navegación del trabajo de personal. Y finalmente, este apartado que es imprescindible y fundamental, que es el de los colaboradores económicos. Gracias a la institución de Cotala, que se sienten comprometidas con Cuadernos de la Santa, que año tras año quieren seguir colaborando, pues es posible que Cuadernos de la Santa vea. Por lo tanto, agradecer a los colaboradores, a las empresas, al patronato de la Fundación de la Santa, de la